Pues buenos días a todos. Por fin se llegó el día que tenía que estar aquí. Y pues uno siempre pone y Dios dispone. Alejandro me había dicho que quería que compartiera algo aquí muchísimo tiempo antes, incluso de irnos a los campamentos. Y bueno, me preparé y estuve estudiando algunas cosas. Y luego fuimos a los campamentos y pues la cosa cambió. Me traje algo bueno, muy bueno de allá. Aprendí bastante y fue muy intenso. Y han sido muy intensos los días en mi vida, como nunca, desde que salimos de los campamentos. Y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver mucho con lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida, en mi corazón, y me ha servido de tanto, me ha edificado tanto, y espero que no termine ahí. Y pues es un poco de lo que tiene relación con lo que Dios ha estado haciendo en mí, a lo que me está llamando y me está enseñando. Y de eso quiero hablar un poquito, a ver si Dios me concede poder transmitirles y poder. Sé que de cada argumento que quiero presentar aquí hay muchísimo que pudiera decir, que pudiera comentar, y sé que aunque lo estuve contemplando, me cuesta a veces plasmar toda la idea de las cosas que tengo, pero voy a tratar. Y vamos a orar para empezar. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de hablar de tu palabra, de compartir un poquito de todo lo que tu palabra, Señor, escrita me ha dado desde hace 2000 años por la locura de la predicación, Señor. Las vidas han sido transformadas y a veces se ve de afuera, pero cuando lo ves de adentro es diferente. Te ruego, Padre, me ayudes para que pueda transmitir este sentir en cada uno de nosotros y que edifiques nuestras vidas tan necesitadas. Gracias te doy, Señor. Amén. Pues leyendo esto y estudiando esto, estuve pensando en el título por diferentes circunstancias que pues no voy a tomar tiempo para explicarlas, pero le puse solamente discípulo de Cristo. Estamos ahí en Lucas 14, vamos a leer en el versículo 25, y voy a leer, no sé si leerlo todo hasta donde, voy a leer desde el 25 al 35, pero no creo que vamos a poder verlo todo, pero hasta donde Dios nos permita vamos a tratar de verlo. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, creo que como el título, la palabra clave es discípulo. Está en el versículo 26, al terminar, en el versículo 27, y está en el versículo 33. Y bueno, entonces vamos a ver, pues, ¿qué es un discípulo de Cristo? Un verdadero discípulo de Cristo es un creyente, un verdadero creyente en Jesucristo. Toda persona nacida de nuevo inmediatamente se convierte en un discípulo de Cristo. Y para ser un discípulo de Cristo significa que eres un aprendiz de las enseñanzas de Cristo y estás comprometido a vivirlas en tu vida diaria. Y no es opcional, es obligatorio. Entonces, eso es lo que es un discípulo de Cristo, una persona nacida de nuevo. Y quisiera comenzar allí en el versículo 25, cuando dice: grandes multitudes iban con él. Quiero ampliar un poquito el panorama de Jesucristo y de esto que está diciendo aquí. Jesucristo iba rumbo a Jerusalén. Y dice aquí que grandes multitudes lo seguían, muchas personas, y todos tenemos ya la idea clara de lo que es una multitud. Cuando pasamos por el estadio de los Patos, lo vemos lleno y decimos: qué multitud de gente. Aquí habla de que grandes multitudes, no dice gran multitud, dice grandes multitudes, lo que quiere decir que eran muchas personas, muchos grupos muy grandes de personas que lo seguían. Y como todos sabemos, en las multitudes las personas están con diferentes propósitos ahí. Muchos van a los juegos y están ahí en la multitud, pero unos van porque hay cerveza. Otros van porque les gusta el deporte, mucha pasión por el deporte. Las esposas a veces van con el esposo, pues, para que no se sienta mal y pasar tiempo juntos. Las diferentes cosas por las que está la gente ahí en la multitud son diversas. Y entonces aquí Jesucristo va caminando a Israel y también todas estas multitudes le van siguiendo. Pero también, como les acabo de decir, también aquí en estas multitudes lo iban siguiendo a él por diferentes cosas. Todos sabemos ya que lo seguían porque les daba de comer, los sanaba, su compasión por lo que él enseñaba. Leemos ahí, sabemos por la escritura que ellos reconocían el poder que había en su predicación. Y vemos aquí dos tipos de personas. Todos los que estaban distraídos, siguiéndolo con todos esos propósitos, pero había unos cuantos, no sé cuántos, pero muchos menos que los que lo seguían, que sí habían creído en él, que sí le estaban siguiendo por los verdaderos motivos, con las actitudes correctas. Y podemos ver también que lo fácil que es, y yo me identifico mucho con esto porque muchas veces miré, cuando yo estaba pequeño, en donde yo nací, miré unas multitudes que hacían manifestaciones políticas. Y había, pues, personas que estaban en la multitud Y se escondían porque no querían que alguien lo viera de su colonia y luego dijera, oh, eres de este partido, eres de aquel. Se escondían. Vemos entonces aquí que las personas que van siguiendo a Jesús con diferentes propósitos, con diferentes motivos, también aprovechan la multitud para esconderse, para no decidirse y tomar partido realmente de lo que se está haciendo ahí. Para participar nada más del movimiento o porque es la moda y pues van siguiendo a la multitud. Y es fácil estar ahí porque no te comprometes, porque puedes estar escondido en el anonimato, que nadie sepa, que nadie vea. Hay de quien dice, si me meto entre medio de la gente, pues no me van a ver los de mi colonia. Entonces, Jesucristo sabe, aquí dice al final del versículo 25, dice, y volviéndose les dijo. Entonces Jesús ya sabe que la multitud lo sigue, él ya sabe con qué propósito lo sigue cada quien ahí, y sabe también los dos tipos de personas que van ahí, pero que no todos le están siguiendo a él con el propósito que deben seguirle. Y volviéndose, dice al final, y volviéndose les dijo. Entonces, aquí vemos que él sabe que la multitud no lo está siguiendo a él. Él sabe que cada uno tiene su propio propósito, pero él se voltea y los va a confrontar. Les va a decir lo que realmente se necesita para ser un seguidor de él. Lo que realmente le va a costar a las personas seguir a Cristo. Y más adelante vamos a argumentar un poco más del costo, pero él los va a sorprender con lo que les va a decir, porque son palabras duras, son palabras que al tan solo escucharlas, pues estremecen a cualquiera y no nos gustan. Pero él lo está haciendo él usa estas palabras con la intención de despertarlos, con la intención de llamar su atención. Dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. En la primera parte, entonces dice uno, bueno, ¿y cómo es que Jesús dice, pues si alguno viene a mí, no aborrece a su papá, a su mamá, a su hermana? ¿Cómo? Si él nos insta a través de toda la escritura a amar a nuestros enemigos, a honrar a nuestros padres. ¿Cómo es posible que él está ahora diciendo aquí en estos versículos para nosotros en nuestra sociedad contemporánea? ¿Cómo es que ahora aquí dice, la Biblia se contradice? Mira, ahora está diciendo que aborrezcas a tu hermano, a tu hermana. Pero él está usando solamente esto como para llamar la atención de ellos y quiere sacarlos, quiere simbrarlos, quiere que despierten para que vean realmente lo que él quiere decirlos, quiere simbrarlos realmente como pues muchas personas en este ministerio de la iglesia ya han sido simbradas sus vidas y ya han entendido esto. Entonces, pues ellos están ahí y vamos a leer en Mateo 10:37 y vamos a ver por qué Jesucristo está diciendo qué es lo que él quiere decir con todo esto, por qué les está diciendo esto. Mateo 10:37. Vamos a ver. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, la Biblia interpreta sola, no ocupa de interpretación de humana, solita. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí, a lo que nos está llamando es a que si nosotros no preferimos, a que si Él no está en nuestras vidas, en un lugar más elevado que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, si no está más en una posición prioritaria en mi vida, entonces, ¿qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. Estas palabras son duras, son difíciles, y si se cuestiona uno, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿O cómo voy a hacer lo otro? Pero después, más adelante, vamos a ver esto. Pero Él no quiere estar en nuestra vida en segundo lugar. Él no quiere estar en nuestra vida a un lado. Él quiere que nuestra vida gire alrededor de Él. Y que todo nuestro ser tenga que ver con Él. Que Él sea la prioridad. Eso es lo que está. Vean la comparación que dice. Dice, si uno ama más a su padre, a su hermano, a su hermana, a su hija, no es digno de mí. Quiere decir que tenemos que poner todo lo que hay en nuestra existencia en segundo lugar, y que Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. No estar al lado, estar en el centro, y no girar nuestras vidas alrededor de otras cosas, sino alrededor de Él. Esta comparación, y pudiera argumentar mucho aquí, pero no quiero tomar mucho tiempo, quisiera poder llegar bien a la conclusión de esto. Y luego dice, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está hablando de nosotros, ya está centralizando la cosa en mí, en ti. ¿Y cómo podemos ver esto? No dice, aún su propia vida. ¿Qué podemos sacar de esto? Pues de que no podemos ser discípulos de Cristo si siempre vamos a estar persiguiendo nuestras propias cosas. No podemos ser su discípulo si siempre estamos buscando nuestra comodidad, buscando las cosas que nos gustan. Estoy aquí porque estoy cómodo, estoy allá porque me gusta, porque me va bien. Nuestra propia vida, tenemos que aborrecer nuestra propia vida y vivir por Él y para Él. Es un llamado directo que Él nos está haciendo para que nosotros despertemos y que podamos reaccionar y saber si estoy viviendo como Dios quiere que viva, si estoy haciendo las cosas que quiero, que Él quiere de mí. Entonces, tenemos que aborrecer, es como que no debemos tener la prioridad de nuestras cosas primero. Casi siempre, yo le compartía esto el otro día, casi vivimos nuestra vida, pero no nos estamos preguntando si esa es la voluntad de Dios. Si voy a ir para allá, o si voy a ir a este trabajo, o lo que sea. Yo le estaba diciendo a él, compartiéndole un poco de esto, que todo, tenemos que asegurarnos que todo lo que está pasando en mi vida es su voluntad, si lo estoy trayendo a sus pies. Porque si es su voluntad, las cosas van a ser y van a suceder como Él quiere que pasen, como Él sabe que nos convienen. Pero si no es su voluntad, si no estamos trayendo delante de Él las cosas, no sabemos cómo nos va a ir. No sabemos si es como ir contra la corriente. Me voy a ir para allá. Me voy a venir para acá, quiero intentar esto. Yo estaba leyendo esto y estaba pasando toda mi vida por mi mente y dándome cuenta que la he vivido a mi manera, dándome cuenta que no me ha importado si es su voluntad. Estoy aquí incluso en este país porque yo quería estar más cómodo. Estamos aquí porque queríamos ganar más dinero. Queríamos tener otro estilo de vida. Y no voy a decir que es malo, pero ¿sería la voluntad de Dios? Sin embargo, veo que en mi vida, a pesar de mí, Dios ha sido grande y misericordioso. Me ha tenido paciencia y me ha dejado ver ahora estas cosas que antes, pues sí, las escuchaba, las leía, me las decían, pero realmente no estaban en mi ser. Entonces dice aquí, no puede ser mi discípulo. Si nosotros no tenemos claro esto, si nosotros no estamos viviendo esto, si nosotros no estamos creyendo esto, entonces no podemos ser su discípulo. No podemos. Si no es Él el centro de nuestra vida, y cuando se entiende así por encima, pues no tiene el peso que realmente nos quiere plasmar la Escritura. Pero la pura verdad es que si es como si es un inconverso. Si tú ya eres converso, estás en otra situación, pero como un inconverso, dice la Biblia que está como un barco a la deriva. Eso es estar sin Cristo. La cosa es si nosotros ya estamos en Cristo y si estamos conscientes de esto, que si no es Él la prioridad de nuestra vida y si no estamos tomándolo en cuenta, si no es el centro de nuestra vida, entonces no podemos ser su discípulo. Vamos a ver el versículo 27. Y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. La cruz, pues nosotros nada más sabemos de la cruz lo que la Biblia dice y lo que hemos visto en las películas. Pero quisiera hacer un poquito de narración de lo que realmente puede estarnos mostrando aquí la cruz. En el tiempo de los romanos, se usaba la cruz como castigo. Si una persona venía a un juicio y era encontrada culpable, si César decía, esta persona se le ha encontrado culpable y ya es culpable, daba sentencia a morir por muerte de cruz, y todos sabemos lo que pasaba con los que morían por medio de la crucifixión. Iba un hombre ahí caminando, como fue Cristo. Cristo no era culpable, pero si este hombre de esta historia haya sido sentenciado porque era culpable, entonces le ponían la cruz, lo llevaban por todo el pueblo y todo el mundo sabía que ese hombre era culpable y que era un muerto ahí caminando, cargando su cruz. Iba a morir con esa cruz. Estaba reconociendo, aceptando que era culpable y iba rumbo hacia la muerte. Para un romano y para las personas de ese tiempo no hay duda de que era la cruz. Unas semanas atrás con mi esposa estábamos viendo un documental de la historia romana y un hombre tuvo una victoria contra unos bárbaros y en represalia mandó crucificar a miles de personas. La cifra se oye descomunal. Le decía yo a ella, ¿cómo es posible que tuvieron la energía para crucificar tanta gente? Pero ellos se deleitaban en torturar a las personas. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este sufrimiento, este tipo de historia de la cruz de un culpable que la va cargando y que va por la vida, por la ciudad? ¿Cómo la podemos aplicar en nuestra vida? Pues cuando dice aquí, el que no lleva su cruz es como el que no acepta que es pecador. El que no reconoce que ha pecado contra Dios. El que no reconoce que es culpable y que solo por la sangre de Cristo obtiene la salvación, no puede venir en pos de mí. No puede seguir a Cristo. Y tenemos que, como ese hombre que iba ahí cargando la cruz, reconocer que somos culpables e ir muriendo nosotros también como ese hombre cada día más para que podamos vivir como Cristo quiere que vivamos, como Él quiere que caminemos. Si aceptaste a Cristo, si ya eres una persona nacida de nuevo, ya no podemos vivir la vida como nosotros quiéramos, ya no podemos ir a donde nosotros quiéramos. No somos dueños de nosotros, ya Él pagó por nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, pero tenemos que ir muriendo a nosotros mismos, a los deseos de la carne. Por lo general, llevamos nuestras vidas en la dirección que nos conviene, en la dirección que nos gusta. pero no hay amor ni hay pasión por las cosas de Dios. Y él está diciendo aquí, el que no toma la cruz, el que no muere a sí mismo, y el que no guarda mis mandamientos, el que no vive como yo quiero que viva, el que no camina, el que no piensa, el que no cree lo que yo creo, el que no dice lo que yo digo, no puede venir en pos de mí. Y cuando dice venir en pos de mí, quiere decir que vas a hacer todo lo que honra a Cristo. Vas a preocuparte por tu vida espiritual porque honra a Cristo. Vas a preocuparte por la lectura de la palabra y vas a hacer todo lo que encamina, todo. Decía Honorato hace rato de que se daba cuenta que no está tomando el alimento espiritual que necesita, y eso es del diario. No podemos dejar de comer un día, unas horas, cuando trabajamos duro, y a veces tenemos que trabajar un poco más, y le digo a Néstor, ¿cómo ves? ¿Terminamos este trabajo o nos vamos ya a comer? Y a veces le digo, ya vamos a comer porque ya me tiembla la mano. No resisto sin comer. Y por eso tampoco resistimos cuando tenemos una prueba, porque no estamos fuertes espiritualmente. Estamos desnutridos. No sabemos si hago esto, hago lo otro con respecto a mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi familia, porque no hay discernimiento, porque no hay crecimiento espiritual. Es bien difícil y bien duro seguir a Cristo, pero siempre y cuando lo estás tratando de hacer en tus propias fuerzas. Sabemos por la Escritura que Él dejó el Espíritu Santo y que está aquí, pero está esperando que nosotros clamemos. Él ya está aquí, ya no lo dejó el Señor. Y sabemos que ese tiempo se va a acabar, va a haber un día, va a llegar el día en que el Espíritu va a ser levantado y se acabó. Entonces esto significa que debemos dejar la cruz, que debemos tomar la cruz, que debemos de morir a nosotros mismos. Cuando dice aquí en el 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Creo que aquí nos está como diciendo, siéntate y calcula, porque te va a costar seguir a Cristo, te va a costar tus amigos, te va a costar a lo mejor el trabajo, te va a costar vivir cómodamente, te va a costar estar acostado y levantarte y buscarme, te va a costar aguantarte que alguien te levante un falso y quedarte callado, te va a costar tanto como le costó a él la cruz para comprarnos. Entonces, no tomes a la ligera que ser un discípulo de Cristo nos va a costar. Y la verdad que no se entiende esto hasta que se está viviendo. Igual yo le compartí a Néstor ayer de que no está mal, porque a veces mi esposa me dice a mí, es que yo no siento eso. Y no está mal sentirse así. Pero tienes que clamar a Dios y ser honesto. Allí el viernes hablábamos de aquí del libro de los Hechos, de estas personas que eran honestas con Dios. Y hay que ser honestos con Dios. Él es misericordioso, es bueno, y he aprendido que Él no se esconde de los que le buscan. Si tú le estás buscando al Señor, he aprendido hace mucho tiempo que Él ni siquiera se puede negar a los que le buscan con humildad, con sinceridad de corazón. ¿Por cómo se va a negar si está esperando ahí? Y cuando uno se digna a voltear a Él y buscarle, ¿cómo se va a negar? Entonces, le doy gracias a Dios porque me ha dejado ver, yo estaba, todo lo intenso que ha estado pasando en estas últimas semanas, estaba buscando de qué forma podía compartírselo a ustedes, y, y decirles o hacerles ver esto que Él está demandando de mí. Pero acuérdense que se volteó y les dijo: a las multitudes, dice en el 26, si alguno viene a mí, está invitándonos, está abriendo los brazos y dándonos la oportunidad de recibir el evangelio gratuito de la salvación por la cruz, por negarnos a nosotros y dejar que Él viva y crezca y se engrandezca en nuestro corazón. Más abajo en el 29, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de Él. El Señor quiere que nosotros comencemos la obra, pero quiere que calculemos el costo. Pero Él quiere que terminemos, Él quiere... Hay una frase que me gusta mucho que dice que no importa cómo empieces, sino cómo... No es importante cómo empiezas, sino cómo acabas. Me encanta esa frase porque yo quiero acabar mis días buscando del Señor. Yo quiero que este cuerpo se esté haciendo menos, pero que mi espíritu se vivifique, porque es lo que nos mantiene a flote. Le decía a mi esposa que es ayer le compartía de que es bien triste ver que la vida se nos va, que el cuerpo se desgasta, y le mencionaba a él que nosotros que creemos en Cristo tenemos una esperanza, un gozo que uno que no es cristiano no lo tiene. Una persona sin Cristo, ¿cómo es posible que está viviendo esa vida así? Ya con achaques de la edad, enfermedades, tantas cosas que agobian al cuerpo, y sin Cristo, sin Cristo en su vida. Entonces, pues, nada más como cierre de esto, yo quiero pues como un testimonio decirles, y la verdad que es lo que más me intriga, o el asunto que más me preocupa, es de que si nosotros o alguno de los que estamos aquí todavía no siente ese amor y esa pasión por estas cosas del Señor, pues que no, primero que no se sienta mal, como Beatriz me decía, no te sientas mal, pero te aseguro que si tú le buscas, el Señor se te va a revelar y te va a dar ese precioso regalo de saber vivir en Él. Yo soy aquí, estoy parado, pero soy el testimonio del que escuchaba, del que leía, al que le decían, pero no había una transformación en mi mente, en mi corazón. Estaba en mi intelecto, pero no estaba grabado en mi alma de que todo lo que soy, lo que tengo, los días de vida, lo que sea que tengo, que soy, debe estar a los pies de Cristo. Y que nada es mío, ni la vida, ni mi casa, ni nada es mío. Pero está aquí porque Él lo ha puesto en mis manos y yo tengo que administrarlo para mí, para mi satisfacción, o para decir que mis logros, lo que tengo, no es para mí. Yo ya entendí eso, y es lo que quisiera que nos todos pudiéramos captar esta idea de que si tengo un carro, que sea para honrar al Señor. De que si tengo salud, es que estoy buscando al Señor y le estoy adorando con mi testimonio, con mi vida, con todo lo que tengo. Y si no hay pasión, pues entonces arrodillarse para que Dios ponga eso en nosotros. Lo hizo en mí. Yo tampoco sentía, yo le contaba a Néstor, es mi víctima. Es el que primero recibe las cosas que Dios me está dando, y con tanto gozo se las comparto, pero no siempre fue así. No siempre. No siempre. Yo veía a una persona que leía la Biblia y se quebrantaba. Pues yo pensaba que pues era un show, quería impresionar a las personas, pero yo en el fondo de mi corazón quería ser quebrantado. ¿Y cómo lo iba a hacer? Asincerándome con el Señor y en mis palabras decirle: yo también quiero eso. Quebrantarme cuando veo tu preocupación por mí en la Escritura. Pues deseo que cada uno en su corazón evalúe en dónde está y a dónde va. Y que si no tienes, gracias, si no tienes esta pasión, te arrodilles y la busques. Porque el Señor está esperando con los brazos abiertos. No sé qué más decirles. Hay veces que en la mañana que me levanto y me cuesta tanto trabajo estar en la presencia de Dios, solo levantarme, porque ahorita tengo que dormir con una máquina que me tiene que estar inyectando aire para que pueda no cerrárseme la garganta y estarme ahogando. Y no duermo lo suficiente porque me estoy peleando con la manguera que me aviente el aire y es un show. Y luego no me quiero levantar porque ya a las 5 o 6 de la mañana pues es el momento más sabroso de estar dormido. Pero me motiva saber que estoy tan necesitado del Señor. Eso es lo que me levanta. ¿Cómo voy a hacer frente a las cosas de la vida, a las cosas espirituales, si no estoy en Él? ¿Cómo voy a decir que amo a Cristo si no paso tiempo en Él? Me engañaría a mí mismo, ¿y de qué me sirve? Entonces yo les animo. Espero en el Señor que haya podido transmitirles esto, que la verdad me faltan palabras para expresárselos, pero eso es lo que el Señor me ha estado mostrando a mí y el regalo precioso que me puede traer del campamento. Desde esos días sentí que estiré mis cargas, mis afanes se fueron, ahora son otros, ahora Néstor trabaja ya menos horas, porque hay que poner en práctica, le decía yo a él, que buscar la sabiduría de Dios, dicen proverbios, que como a la plata y como al oro. Pero yo ando allá pegando tile para hacer dinero que se va a quedar aquí. Entonces ahora trabajo solo para vivir. Y quiero vivir para Cristo. Tengo que venir a casa, tomar tiempo de hablar con mi esposa y meterme a la presencia de Dios, buscar lo eterno. Le decía a ella que si pudiéramos estar todos en ese sentir, ¿qué no haría Dios con nosotros, con todos? Y ella en una conversación que tuvimos me dijo, no sé si me estoy pasando el tiempo, pero ya voy a terminar, me dijo, y esto es nomás como, en una parte de lo que yo le estaba diciendo, ella me decía, esto es nada más para los que son líderes, pero no, yo le explicaba a ella, una mujer que está en su casa, como algunas de ustedes, está criando a los hijos, ¿con cuál motivación? La motivación debe ser que estás criando a tus hijos para que cuando crezcan honren a Dios, porque tú le amas. estar orando por tu esposo, porque sea el líder y la cabeza de tu casa, por tus hijos. Hay tanto trabajo ahí. Pero hay que realmente tomar el compromiso y saber que nos va a costar. Pero Cristo ya hizo la parte más difícil. Tenemos vida eterna en Él. Tenemos gozo y paz como la que no del mundo. No les puedo ni siquiera transmitir un mínimo de la paz que siento y de que no me ha faltado nada. Y si acaso trabajo 7-8 horas al día y apenas voy empezando. Porque todo el deseo más grande en mi vida que tengo y de mi oración al Señor es que me saque de estar trabajando para mí y de estar trabajando para el mundo. Vamos a ver. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estás conmigo y me ayudas por tu paciencia y por tu misericordia. Gracias por todos los hombres que tu Espíritu ha usado y nos han motivado. Por tu palabra escrita, Señor, que es un tesoro que no tenemos la menor idea de lo valioso que es. Te ruego, Padre, que nos ayudes a aferrarnos a ti y que con tu Espíritu Santo nos ayudes a morir cada día más a los deseos de nuestra carne, a nuestras comodidades, a todo lo que perseguimos, y que podamos salir de la multitud, mirarte a los ojos y decir: yo voy a ir. Yo voy a venir en pos de ti. Te pido, Padre, que en cada corazón aquí presente hagas la obra y le transformes, y que te puedan ver, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pido que nos sigas guiando, que nos sigas dirigiendo, para que cada día que pasa podamos estar rendidos a tus pies. Gracias, Señor. Amén.